¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le estamos saludando a todo el equipo de Metrópoli al Día en esta segunda hora de transmisión. ¿Cómo le va? Espero que haya tenido también una muy buena semana y que disfrute mucho el fin de semana. Es viernes, a lo mejor tiene usted por ahí algún plan de salir con los amigos, en familia, al rato, una buena cenita o el día de mañana, en fin. Espero que lo disfrute bastante o simple y sencillamente quedarse en casa, como dicen por ahí, a rascarse el ombliguito, pues ándele pues, también se merece el descanso. También es importante eso, sin duda alguna. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen informativo. Se registra un multihomicidio en Tlajomulco. Un hombre asesina a sus dos hijos menores de edad y posteriormente se suicida. Permanecerán sin agua hasta el martes 6 colonias de Zapopan por mega socavón en López Mateos y La Calma. La vialidad se restablecerá hasta el viernes. Partidos de oposición en el Congreso de Jalisco rechazan el aumento de hasta 200% a las tarifas del agua para el 2026. Exigen la reestructura y depuración del CIAPAM. Refuerzan seguridad con 1.800 soldados en Culiacán, Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum promete pacificar el estado.
Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así. Pues se trabaja todos los días. Y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados.
Autoridades hacendarias bloquean las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco vinculado al grupo delictivo La Barredora. El Partido Acción Nacional presentó denuncia penal en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por sus posibles nexos con el crimen organizado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco inició la ampliación de 2 a 4 carriles en un tramo de la carretera federal Morelia-Guadalajara. Confirman que la maestra plagiada en Veracruz falleció de un infarto provocado por la violencia a la que fue sometida tras ser plagiada por un grupo armado. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 a sus órdenes. Y saludo ahora a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal ustedes? Muchas gracias. Buenas tardes. Nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues entre los temas más importantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad, destaca la muerte de un sexagenario ocurrida durante la noche de ayer, esto en la colonia Valentín Gómez Farías de Guadalajara. Este hombre intentó cruzar la calle Otón Blanco y Cázares, ahí en intersección con la avenida Patria, cuando fue embestido por el operador de una pipa, que de acuerdo con testigos, bueno, pues ya no pudo frenar. Al parecer el adulto mayor pues habría cruzado la vía de manera repentina cuando iba pasando esta unidad pesada, lo arrolla, lo arrastra por varios metros y finalmente pierde la vida pues prácticamente al instante. Los testigos narran que lo arrastró por al menos 20 metros, causándole incluso exposición visceral. Cuando llegan paramédicos, pues evidentemente ya no había mucho por hacer. El operador, dicen los testigos, se detuvo un momento, vio lo que había ocurrido y posteriormente escapó con rumbo desconocido. Ya un agente del Ministerio Público comenzó con las investigaciones, el análisis de posibles cámaras de vigilancia en el lugar para poder pues dar con el responsable de la muerte de este sexagenario. Luego también comentarte que un hombre de aproximadamente 35 a 40 años llegó manejando herido hasta un hospital privado ubicado sobre la avenida 8 de Julio al cruce con Longinos Cadena y en la colonia Polanco de Guadalajara, momentos después de haber sido atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su camioneta. Este hombre presentaba un impacto a la altura del muslo, de la ingle, que, bueno, pues la bala, se sabe, le habría perforado la arteria femoral. Los médicos y enfermeros del hospital privado, al ver la gravedad, dijeron, ¿sabe qué? No podemos atenderlo aquí, y de inmediato la familia lo trasladó hasta la clínica 46 del IMSS, donde se confirmó que la bala le había trastocado esta importante arteria y fue de inmediato ingresado hasta la sala de urgencias en estado crítico de salud. Debido a que este hombre se encontraba grave, no fue posible que dijera a los policías de Guadalajara pues qué fue lo que ocurrió. Únicamente se sabe que la agresión la sufrió en la colonia Buenos Aires del municipio de Tlaquepaque, y herido para pedir ayuda, pues condujo hasta este hospital privado para luego ser derivado a la clínica del IMSS. Luego también comentarte, Meche, de un mortal accidente que ocurrió durante la madrugada de hoy sobre el anillo periférico a la altura de la colonia La Tusanía, esto en el municipio de Zapopan. La víctima fue un hombre de aproximadamente 35 años, quien se sabe, pues primero, al parecer viajaba en estado inconveniente, choca con un vehículo y en su intento de escapar, pues termina pisando estos topes plásticos divisores del carril confinado del macroperiférico, lo que lo hace salir proyectado contra la infraestructura de una estación de abordaje que se encuentra allí, justo a la altura de la avenida de La Tusanía. El choque fue brutal, el hombre no tenía puesto el cinturón de seguridad, lo que hizo que golpeara con el volante los vidrios y muriera también de manera fulminante. Cuando llegan los rescatistas, tanto de Cruz Roja, Cruz Verde, también los de rescate urbano de la USAR, pues ya no había nada por hacer. Paramédicos indicaron que este hombre ya no contaba con signos vitales, quedó recostado entre el asiento del piloto y el copiloto y nadie identificó el cuerpo. Ese hombre tripulaba una camioneta tipo familiar en color negro que fue retirada aproximadamente 3 horas después del siniestro, mientras se hacían los peritajes correspondientes para poder deslindar responsabilidades, mientras que el vehículo afectado, que quedó metros atrás, pues únicamente relató que este hombre lo había chocado y lo proyectó contra el carril confinado del macroperiférico, luego vio cómo escapó y metros adelante se impacta de frente en su camioneta contra esa estructura del macroperiférico. Parte, Mercedes, de lo más importante en materia de seguridad.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias por la información. Que tengas buena noche y un gran fin de semana también. Que descanses.
Igualmente para todos, Meche. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con usted. Cuando estamos transitando las calles de la ciudad, pues buscamos apropiarnos del espacio que nos corresponda de acuerdo al vehículo en el que vamos. Si vamos en la bicicleta, si vamos en una patineta, si vamos en un automóvil, o como se decía, si voy en mis dos patas, ¿no? ¿Se acuerda usted de aquella expresión? Bueno, pues hay lugares o hay espacios, digamos, mejor dicho, espacios específicos para transitar de acuerdo en lo que yo me vaya movilizando. Pero, ¿qué le parece si de repente un mismo espacio lo reclaman ciclistas y peatones? Nos referimos a la ciclovía, en este caso de Avenida Ávila Camacho. Luz Cárdenas, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. ¿Y lo observas bien en esta nueva urbanización, en estos nuevos planes que ha tenido, al menos en el último sexenio, los gobiernos municipales? Pues han tenido a bien crear unos espacios mucho más amplios para los peatones. Hay que darle el gane en el tema de la sanitación de las banquetas, pero me parece un desatino lo que se ha hecho con el tema de las ciclovías y cómo era combinarlas con algunas estructuras peatonales. Exactamente, diste con el clavo, y el tema de hoy a tratar y a discutir es la ciclovía que corre sobre toda Ávila Camacho. Tiene ida y vuelta, uno de cada lado, un carril de circulación exclusivo para los ciclistas de cada sentido de la avenida. Sin embargo, se ven obligados a convivir con las paradas para el transporte público, y ahí es donde está el meollo del asunto, porque bien señalas, cada uno de nosotros en la calle, pues se apodera del espacio que le corresponde. Peatones en las banquetas, ciclistas en las ciclovías, pero en las paradas de camión pasa un fenómeno, digamos, caótico, porque sobre todo Ávila Camacho se pelean los ciclistas y los peatones. ¿Por qué? Porque al momento de que están esperando el transporte público, quedan muy alejados del borde de la calle, que es donde toman el camión. Esto obliga a los usuarios a bajarse de la banqueta, a ponerse sobre la ciclovía, prácticamente obstruirla, porque imagínate, ya no existe una hora valle. Absolutamente en todo momento se hacen las filas para subirse a cualquier ruta de camión, porque ya la ciudad está abarrotada de personas y de rutas de transporte público. Por eso, vamos a escuchar primero a Chava. Chava es un ciclista, me lo encontré en la mañanita, de camino a su trabajo, lo alcancé a parar y le dije, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién va primero? Chava lo que dice es que es su carril exclusivo. ¿Cómo se puede invadir, por peatones un carril exclusivo para los ciclistas? Y ahora, el modo de transporte de los patines eléctricos, que también fueron agregados a la ciclovía, dice, este carril es para nosotros, es un carril exclusivo, no puede ser invadido. Vamos a escuchar lo que justifica este ciclista.
¿Te ha tocado que los peatones en la parada del camión se bajan a la ciclovía?
Sí, un chingo de veces.
¿Muchas?
Sí.
¿Qué problema da?
No, pues obstruyen el paso, les tengo que estar gritando para que se hagan a un lado.
¿Pero qué pasa? ¿Son ellos o está mal diseñada la parada ahí?
No, pues yo creo que son ellos, más es la gente que no... que pues, no entiende, pues, que es paso solamente para bicis.
Y está del otro lado, vámonos de la otra esquina. Digamos que esto es un pleito que vamos a tratar de mediar. Pues en la otra esquina están los peatones. Norma Leticia, todos los días, tempranito y sin faltar, toma la ruta del la ruta 25 justo en la parada de camión que está en Ávila Camacho frente a Plaza Paz. Todos los días a la misma hora y dice, todos los días es el conflicto, estarnos peleando con los ciclistas. Nosotros, peatones, no tenemos otra manera de subirnos al camión si no es pasando por encima de la ciclovía. ¿Está mal planeado? No lo sabemos, dice ella. Lo que no se puede discutir es que primero tiene que ir el peatón. Vamos a escuchar cómo se defiende.
Que a veces atraviesan mucho también los patines, los que chavos traen patines, y también las motos.
¿También?
Sí, es peligroso, sí.
Oiga, pero pues, ¿qué está mal? ¿La parada o la ciclovía?
Pues yo digo que la ciclovía, porque no la utilizan más bien las bicicletas, la utilizan otras personas.
Pero si viniera la bici a toda velocidad, por ejemplo aquí, mira.
Ah, no se te llevan.
¿Te llevan?
Sí, no se paran a
veces. No se fijan.
No se fijan.
¿Quién debería de tener prioridad? ¿El peatón que está esperando el camión o el ciclista que va sobre
no,
la ciclovía?
El peatón.
Bueno, pues ella defiende que son los peatones los que tendrían que ir primero. De alguna manera buscamos al director de movilidad de la propia Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, Mercedes, y antes de yo darte la respuesta, o al menos la contestación que me dio la autoridad, quiero que me digas tú, en este conflicto, ¿quién crees que va primero, el ciclista o el peatón?
¿Quién va primero, el ciclista en la ciclovía?
Sí, imagínate que tú estás esperando el camión sobre Ávila Camacho. Llega tu camión, pero entonces para pasar a tu camión, para poder abordar el transporte público, pues tienes que pasar por encima de la ciclovía. Y justo cuando tú te bajas de la ciclovía, ahí viene el ciclista. ¿Quién tiene prioridad, tú como peatón o el ciclista que viene sobre su carril exclusivo?
Bueno, si aplicamos la misma que es para los automóviles, también primero el peatón.
Primero el peatón, ahí te va. Platicamos con el negro, quien es el director de movilidad de la Secretaría de Transporte, que nos explica, efectivamente, existe una pirámide de movilidad que pone en primer lugar y por sobre todos los que ocupamos la calle al peatón. No se puede sancionar al ciclista por no darle el paso, pero justamente hoy aprendí un concepto nuevo, Mercedes, y se los comparto, que es la cortesía de paso. La cortesía de paso la aplicamos todos cuando dejamos pasar primero a una persona, cuando vemos a una persona en la tercera edad y le damos el paso, cuando vamos en cualquier tipo de transporte y nos frenamos en una esquina y le damos la cortesía de paso al que nosotros creemos más desprotegido. Pues digamos que es una combinación de conceptos entre cortesía de paso y la pirámide de movilidad que pone encima de todos al peatón. Es decir, en este pequeño conflicto y en todos los que convivimos en la calle, todos los que vamos sobre un transporte, así sea el patín eléctrico, la bicicleta, el triciclo, la motocicleta, el camión, el transporte público, todos debemos hacer freno, parar y permitir que el peatón pase primero. Es lo que te tengo hoy.
Mira, déjame te digo algo, estoy de acuerdo con eso. Lo que sí me parece que el peatón, por ejemplo, o las personas que esperan su autobús pueden respetar, es no estar parados sobre la ciclovía cuando hay una banqueta. Te pongo un caso, no nos vamos lejos. Aquí, justo saliendo de las instalaciones de Radio Metrópoli Notisistema, tenemos una ciclovía. Y inmediatamente saliendo de nuestras instalaciones, a mano derecha está la parada de un autobús. Y está la ciclovía. La gente se para exactamente en la ciclovía cuando tiene una banqueta perfectamente, que espera su autobús. Cuando ya llegue, pues obviamente tendrá que cruzar ese pequeño tramo de la ciclovía para abordar la unidad. Pero no, se paran todos, a veces en bola, y a veces inclusive han salido mentadas de madre porque, a ver, pues estás parado ahí, o sea, te puedes subir a la banqueta, y se pelean, no, ¿por qué? Y entonces cada quien dice, a ver, espérame, el peatón puede estar esperando en la banqueta. Y mientras tanto, que pasen los ciclistas que tengan que pasar, Obviamente, ya cuando llegue mi unidad, pues bueno, esta cortesía de la que tú me hablas, creo que los ciclistas o el que va en el patín puede esperar a que suban las personas que van a abordar la unidad del transporte público. Pero no te digo, ahí se paran.
Pues es que has dado con el clavo, es exactamente ese tema de educación vial que nos hace falta muchísimo a todos. Y en este tema de la reeducación, ahora con el tema de las ciclovías y las paradas de camión que de alguna manera están conviviendo, pues la verdad es que has dado con el asunto. Los peatones tendrían que esperar sobre la banqueta a que llegue su camión para que mientras tanto la ciclovía esté libre. Una vez que llegue el camión, el ciclista tendrá que hacer este paso de cortesía para que primero suba el peatón, efectivamente.
Exactamente, pero no, de veras, deberías de ver algunas bronquitas que me ha tocado presenciar ahí, totalmente inútiles, pues.
Discusiones inverosímiles, en vez de darnos el pase estamos peleando quién va primero, ¿no?
Sí, no, o ahí para todos haciendo bola, y a veces inclusive algunos ciclistas se han bajado, se han salido de la ciclovía, porque la gente haciendo bola ahí y no está, el autobús no ha llegado.
Me parece que todos pudiéramos ser un poquito más civilizados, entendernos,
claro.
Incluso un tema de cortesía, voltearnos a ver, sonreír y decirnos, tú primero, pásale, no pasa nada, ¿sabes?
Exactamente. Bueno, ay, Arturo.
Viernes de civilidad, mi querida Marcela.
Gustavo, muchas gracias. Exactamente. Pues pásale, que te vaya bien.
Gracias, bonito.
Gracias, Gustavo Cárdenas, con la información. Arturo García Caudillo, te saludo de nueva cuenta. Y dice la presidenta de la República que va a pacificar Sinaloa. Sinaloa, que por cierto, en esta última encuesta de percepción de inseguridad a nivel nacional, fue Culiacán, en el caso específico de Culiacán, la ciudad que se considera más peligrosa por parte de las personas, o de acuerdo con esta encuesta. ¿Cómo estás, Arturo?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, Culiacán es la ciudad donde la gente se siente más insegura en todo el país, y no es para menos, porque a partir de este enfrentamiento, esta batalla, esta guerra que hay entre los chapitos y los mayitos, pues la violencia se desbordó. Aparentemente estaba controlada al final del sexenio pasado, pero de noviembre para acá, una vez que, o a partir de que el Mayo Zambada fue detenido, o secuestrado primero y luego detenido por las autoridades estadounidenses, secuestrado por los chapitos, entonces a partir de ahí se desbordó la violencia en el estado, pero particularmente en Culiacán, ahí en Sinaloa, capital de Sinaloa. Entonces, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que están trabajando mucho, ya han hecho varios operativos, ya ha estado presente Harfuch varias veces en la entidad, buscando aplacar esta situación, que, pues, como bien dices, no se ha aplacado, porque en Sinaloa está ocupando en la actualidad el sitio de privilegio, entre comillas, donde más homicidios se cometen en el país, superando a Guanajuato, que por años había sido la entidad con mayor número de homicidios. Pero bueno, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así. Pues se trabaja todos los días. Y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, ahí resulta. En Sinaloa y en todo el país. Entonces, por supuesto que se va a pacificar Sinaloa. Ahora, es importante cómo se dio esto. Y la valoración de cómo fue la intervención en su momento de agencias o de instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Hace un año. Para provocar, pues, lo que ha ocurrido durante este año. Entonces, sí es importante que se analice, y por eso nosotros, al gobierno de los Estados Unidos, siempre planteamos que tiene que haber colaboración.
Y hablando sobre esto y la colaboración, pues el tema pasa evidentemente por la captura del Mayo Zambada. Entonces, el abogado de Ovidio Guzmán, que es el líder de los Chapitos, que es el grupo dentro del cártel de Sinaloa contrario al de los Mayos, y que fue justamente el que dicen que fue el que lo capturó, el que lo secuestró y el que lo llevó a Estados Unidos, pues bueno, el abogado Lichtman, el estadounidense que representa a Ovidio Guzmán, se ha soltado con varias declaraciones, y la última decía que México tuvo 50 años para capturar al Mayo, y de repente cuando aparece en Estados Unidos ahora sí quieren que se lo manden y están pidiendo explicaciones y todo, y pues eso es totalmente incongruente cómo se quieren meter ahora. Entonces le preguntaba a la presidenta qué opinaba de ello, y su respuesta fue la misma de las últimas declaraciones de este abogado. Cuando también la criticó, pues la respuesta fue: yo no hablo con abogados narcotraficantes ni con narcotraficantes. Y pues bueno, hablando de abogados, hoy en la Ciudad de México, en el claustro de Sor Juana, se presentó un plan, un programa del gobierno de la República que pues de alguna forma ha venido implementándose ya en esta capital desde que Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno, y que tiene que ver, repito, justamente con abogados. Entonces hoy la presidenta Sheinbaum dio el banderazo de salida a el programa Abogadas de las Mujeres, mediante el cual 832 profesionales del derecho asistirán legalmente a las mexicanas, a las mujeres que acudan a los centros libre, que se supone van a estar en todo el país, buscan que haya en todos los municipios, y si no en todos, por lo menos en la mayoría, y en algunas regiones donde haya muchos municipios, habrá regiones donde estén estos centros libre. Bueno, ahí tendrán las mujeres la asesoría de estas 832 abogadas, y hoy, repito, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este programa.
Siempre he dicho que acompañada de la cuarta transformación va la palabra justicia, justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres y un sistema de justicia que reivindique realmente la impartición de justicia independientemente de nuestro sexo, independientemente del lugar donde vivimos, independientemente del salario que tengamos, que haya realmente justicia. Y este programa insignia del gobierno de México, las abogadas de las mujeres, tiene que ver con las dos cosas. Una, los derechos de las mujeres, y segundo, la justicia para las mujeres.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, que además informó que el número telefónico 079, la opción 1, una vez que se ingresa, una vez que le contestan en este número, estará disponible para hacer denuncias de violencia contra las mujeres. Ahí podrán comunicarse las mujeres en el momento que quieran y recibirán automáticamente asistencia. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
079 para todo el país.
Para todo el país. Esa fue el informe o el anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy.
¿Dónde estará el centro libre aquí en Guadalajara?
No sé, fíjate. Se supone que estaría en, por lo menos en el municipio de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, en el municipio de Tlaquepaque. La idea es que haya uno en cada municipio. ¿Dónde estará el de Guadalajara o dónde estarán los de Jalisco? La verdad es que no.
Pues habrá que preguntar, porque pues sí me llama la atención. Digo, para que la gente sepa, pues, ¿no? O sea,
sí.
Finalmente de eso se trata.
Sí, claro. Cuando hicieron el anuncio de los 70, de los primeros centros, creo que hicieron el anuncio de 23 entidades en un principio. Uh-huh. Creo que Jalisco no estaba entre esas entidades. Es que estoy hablando prácticamente de los estados donde hay gobierno de Morena. Entonces probablemente en los que no son gobierno de Morena sean muy probablemente también los del final, pero seguramente habrá, porque además hay municipios que son morenistas, y ahí seguramente serán los primeros donde haya estos centros libres.
Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, hasta el rato. Nos vamos a la pausa. Ya le tenemos la información deportiva. ¿Usted con quién cree? Exacto, con Martín. Mira, te pusieron acá, Gerardo. Mira más, Gerardo, ya te doy.
¿Qué te digo?
No, no, el chicote no está hoy. Hoy no está. Hoy está Osvaldo, que te puso fuegos artificiales.
Sí, todo ahí.
Como debe ser. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú?
También, Martín.
Qué bueno, qué bueno. Vámonos con información deportiva. Y bueno, pues de inmediato nos vamos con el tema de la Liga MX, ya en marcha, dos encuentros de la jornada número 3 de esta Liga MX, que no hay que olvidar, ahorita le daré detalles, pero mañana se complementa toda la jornada, porque el domingo hacen maletas y se llevan las maletas, digo, se llevan a los jugadores para jugar allá en Estados Unidos la League's Cup. Se enfrentarán equipos de Estados Unidos y de México. Ahorita le daré detalles al respecto, pero por lo pronto, bueno, pues vámonos con lo que es en referencia a estos encuentros que le digo a usted y que ya está en marcha la actividad de la jornada número 3. La novedad, la principal novedad es que estamos ya viendo en acción a Keylor Navas como portero del equipo de los Pumas de Universidad. Luego de los errores que había tenido su portero novato en las dos primeras fechas, bueno, pues ya está ahorita ganando Pumas 1-0 con gol de Guillermo Martínez al minuto 14. Y en la portería, le repito, está ya Keylor Navas. Pumas 1, Querétaro 0 al 34 de acción. Puebla y Santos también están jugando en este momento 0-0 el marcador. Más tarde, Xolos contra el equipo de los Bravos de Juárez. Esto en lo que respecta a los partidos del día de hoy. Para el día de mañana se va a jugar lo que resta de esta jornada número 3. En punto de las 5 de la tarde, el equipo de las Chivas tendrá actividad en su cancha cuando reciba al Atlético de San Luis. 5 de la tarde el partido entre Chivas y el equipo de San Luis. Ahorita hablo de los de la noche. Pachuca, Mazatlán también en ese horario, 17:05 de la tarde. Toluca, Tigres, 19:00. Y Cruz Azul contra León. Y también mañana todavía juega el Atlas de visita al Monterrey, a los Rayados. Y Necaxa América cierran la jornada cuando se enfrenten mañana a las 9:05 de la noche. Y le mencionaba, después del domingo viene la League's Cup. ¿Cuándo arranca el torneo? El día martes. El día martes por la noche, por la tarde-noche arranca la actividad. Toluca contra Columbus, Montreal, León. Nueva York Fútbol Club contra el Puebla, Tigres contra el Dinamo de Houston, Los Ángeles Fútbol Club contra el Mazatlán, Pachuca, San Diego, son los partidos del primer día. En cuanto a los equipos tapatíos, Atlas se enfrenta al Miami miércoles y Chivas al equipo de Red Bull de Nueva York el día jueves, dentro de la League's Cup, aunque mañana, ya sabemos, tienen actividad en la Liga MX. Y bueno, ya que hablamos de América y de los equipos mexicanos, América está por cerrar un fichaje importante, el del delantero franco-gabonés Denis Bouanga, el cual milita en la Major League Soccer con el equipo de Los Ángeles Football Club. Luego de varias semanas, parece que ya lograron cerrar el acuerdo y se podría hacer oficial en los próximos días. El que ya lo hizo oficial fue el Pachuca. Ya cerró la contratación de William Carvalho, mediocampista de 33 años que viene de Europa y el cual es portugués. Fue pieza clave en la Eurocopa que ganó su país junto con Cristiano Ronaldo en el año 2016. Llega proveniente del Betis de España, donde pues prácticamente también hizo historia, así como Andrés Guardado lo hizo en el Betis, también la hizo este muchacho portugués que se viene a México con el equipo del Pachuca. Y bueno, pues en otro tema, ya cambiándonos a un poquito del fútbol a otros deportes, vámonos con el ciclismo. Mire usted lo que pasó el día de hoy. Resulta que Isaac del Toro prácticamente cedió el triunfo a su compañero de equipo, a Igor Arrieta. Esto en la edición 102 de la Clásica de Ordizia, esta carrera ciclista muy tradicional allá en España. Finalizó el mexicano en el segundo lugar. Del Toro vio que atrás de él venía su compañero ya a unos metros de la meta. Y bueno, él prácticamente pedaleó tranquilito y dejó pasar a su compañero, que le dijo, venga, venga, disfrútalo. Y es que su compañero, por primera vez, ganó una carrera como ciclista profesional. Ha causado muy buenos comentarios esto que ha hecho el mexicano, que tiene 21 años y que lo ha hecho muy bien. Darle oportunidad para que un compañero gane, pues fue tomado muy bien por el medio deportivo mundial. En más de ciclismo, bueno, el neerlandés Tijmen Arendsman se llevó la victoria hoy en la etapa número 19 del Tour Ciclista de Francia, la última de montaña, por cierto, y a falta de 12 kilómetros para el final, Arendsman tomó prácticamente la cima y se llevó la victoria, dejando a Vingegaard y a Pogačar completando el podio en el segundo y tercer lugar respectivamente. En el caso del esloveno Pogačar, sigue de líder, 2 segundos menos todavía que Vingegaard, pero bueno, va a ser campeón, si no pasa nada. El domingo se va a coronar este ciclista esloveno en este Tour de Francia. En otro tema, bueno, hablar de lo que está ocurriendo también en el deporte mexicano, hablar de... se está llevando a cabo el Campeonato Mundial de Natación o de Deportes Acuáticos allá en Singapur, y el equipo mexicano de natación artística finalizó en el quinto puesto, siendo una de las mejores actuaciones para el combinado nacional. Primer lugar se lo llevó China, seguido de Rusia y España. Rusia tuvo que competir como un equipo neutral por el conflicto bélico que aún mantienen con Ucrania, pero bueno, México en quinto lugar, muy cerca de la zona de las preseas. Vámonos con otro tema también interesante, referente a lo que está ocurriendo en otro deporte como lo es el automovilismo, porque el día de domingo se va a llevar a cabo el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, pero es un fin de semana con carrera sprint, que indica, bueno, que el día de hoy, para empezar, una sola práctica libre, y la ganó Oscar Piastri de McLaren. Nos vamos a la calificación para la carrera sprint que se corre mañana muy tempranito. La ganó Oscar Piastri de McLaren. Segundo, el de Red Bull, Max Verstappen. Y tercero, otro de McLaren, como lo es, en este caso, Lando Norris. Es decir, otra vez, Piastri y Norris tratarán de acaparar el podio este fin de semana. Lo que tengo en los deportes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Gracias por el favor de su comunicación. Aquí hay participación que usted gentil y amablemente nos hace llegar. Vamos a leerla con mucho gusto. Adriana Díaz dice: la persona que mató a sus dos hijos y la mamá, ¿en dónde está? Qué triste noticia. Bueno, pues Adriana, ya nuestro compañero Edgar Flores Maciel nos relataba que fue un pleito de este hombre con la mamá de los niños. Termina matando a los niños, la lastima a ella, pero bueno, a ella la encuentran viva y en estado de shock. Arturo Alonso: lo mío no es la psicodelia romántica, pero me encanta la fusión de sonidos que se emplea en ellas. Por eso hay que apreciar todo lo valioso del sonido de la música. Linda tarde. Gracias, don Arturo Alonso, es usted muy amable. Nos dicen, a ver, la efeméride musical de hoy me hizo recordar un capítulo de Los Simpson. Muy buena la rola, dice Alberto Vargas. Pues mire, don Alberto, no, le agradezco el dato. Como yo, francamente, yo le soy franca, yo no veía Los Simpson. No sé si Indagada da Vida salió en algún capítulo de Los Simpson, pero si usted me lo dice, yo se lo creo. Y a ver, señora Martínez, lo que usted hace es una denuncia de una persona, una señora de la tercera edad maltratada. El 911 jamás me ha respondido. Ok, mire, yo creo que aquí el asunto, si no le están respondiendo, yo creo que ya lo que tienen que hacer es directamente ir a la fiscalía para levantar la denuncia, porque en este caso se puede, una tercera persona que pueda, que esté percatándose de la situación que está atravesando esta mujer de la tercera edad de maltrato en su casa, no se espere a que le contesten, vayan directamente y levanten la denuncia, o inclusive en el DIF, en el propio DIF municipal lo pueden hacer también. Nos dicen, buenas tardes, José Luis, aquí no es Last Train es allá. acá es Metrópoli al Día, entonces creo que le mandaron el mensaje a Huicho al teléfono equivocado. Y bueno, ya es viernes. ¿No le gustaría así como, pues qué le digo yo, como para después quizás un poco de la tensión de la semana, pues un tequilita, así nada más como para despejar tantito el cuerpo y luego ya a descansar? Pues es que el tequila es la bebida más mexicana. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Es uno de los elementos esenciales de la mexicanidad. Por mucho, uno de nuestros mejores embajadores en el mundo, presente en la alegría y en la tristeza. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Bebida Más Mexicana. Hoy se conmemora el Día Mundial del Tequila. En 2006, la UNESCO declaró como patrimonio mundial el paisaje agavero y las instalaciones industriales del tequila, una bebida que tiene denominación de origen, es decir, que solo puede ser producido en ciertas regiones del país. En entrevista con Notimex, el integrante del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
La historia relata que el consumo del agave tiene una tradición ancestral previa a la conquista de México. Era utilizado en diversos rituales. De hecho, la leyenda afirma que la caída de un rayo sobre un agave es el punto de origen de esta bebida. Posteriormente, tras la llegada de los españoles, se utilizaron alambiques para su destilación, por lo que el tequila, tal cual lo conocemos el día de hoy, es producto del mestizaje, de la mezcla entre elementos y técnicas prehispánicas y procesos europeos. En entrevista con Azteca, Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, habla sobre el valor, sobre la trascendencia de esta bebida.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Por mucho es la bebida más representativa de México, presente en alrededor de 120 países con una expansión constante. El integrante del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida a los micrófonos de Notimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974, inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978, el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Son dos los principales mercados internacionales del tequila: Estados Unidos y la Unión Europea. Es una industria con un importante impacto económico y social. La producción y comercialización de esta bebida ha registrado un importante crecimiento en los últimos años. Esto afirmaba en entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías. Hoy tenemos 200 destilerías de marcas. Bueno, había 300 marcas. Hoy tenemos más de 2.400 marcas. Más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva. Y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
Actualmente la industria tequilera enfrenta importantes retos, entre estos, encontrar el punto de equilibrio en la producción de agave, la implementación de nuevas técnicas para el cuidado del medio ambiente y su diversificación en distintos mercados del mundo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Sí, pues sí, ciertamente el tequila, la bebida nacional, de nuestro país y cómo hay producción de tequila que inclusive no está a la venta en nuestro país, sino que son producciones especiales para, pues para otras naciones, particularmente a Estados Unidos se le fabrican o ciertas marcas fabrican tequilas muy en específico para venderse allá y no acá. Pero bueno, pues ahí está hoy en el día del tequila, salud. Que por cierto, bueno, gracias también aquí por su comunicación. A ver, espérenme, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? A ver, por aquí estaba. A ver, ay Dios, es que por aquí se me movió. Discúlpeme usted, ya, aquí estoy. Ay, don Alberto Vargas, ¿qué cree? Vino Roberto Álvarez a enseñarme el capítulo de Los Simpson donde cantan Inagada da Vida de Iron Butterfly. No, bueno. Lo voy a ver, se me hizo simpático cómo comenzaron cantando todos sin agrada de vida. Bueno, lo voy a ver completo, pero gracias a don Alberto Vargas y a mi compañero Roberto Álvarez en la ilustración. Acá, sobre el tema, me dice Verónica, los sonidos de la música me agarraron en curva, puse cara de what, no di por nada con la banda de hoy, seguro mi hija la conoce. Bueno, pues es una de estas bandas muy, efectivamente, muy psicodélicas y yo me quiero imaginar que precisamente el baterista Ron Bushy, que llegó precisamente por ahí con su compañero Doc Engle cuando hicieron o compusieron esta canción, se dice que le pusieron Inagada da Vida porque Doc... Más bien Doug, o sea, Doug, cuando llega Ron con Doug, le dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Escribimos una canción? Sí, ¿cómo? ¿Cómo le ponemos? In the Garden of Eden, o en el Jardín del Edén. Pero como andaba medio dos, tres tequilas encima, entonces en lugar de decir In the Garden of Eden, Inagada da Vida. O sea, digo, pues, a veces se les lengua la traba, ¿no? Como dicen por ahí cuando se pasan los tequilas o se pasa el alcohol. Que por cierto, mídase, si usted este viernes que ya va a descansar o el sábado, por favor, sea precavido, si le toca manejar, se trata de su vida, se trata de la vida de los demás también, entonces que lo disfrute. O si no, pues un chofer designado, ¿no? Como se le llama para que llegue usted sano y salvo a su destino. Jorge Reyes dice, ¿alguien sabe qué bancos están dando el pago de la pensión del adulto mayor? Bienestar, porque Banamex te hace todo el trámite y al final te dice que no puede otorgar el efectivo. Don Jorge, hoy en la mañana con mi compañero Ricardo Camarena en... módulo de servicio, no, es de Huicho. Teléfono público, una persona decía que en Banorte no había tenido problemas para poder cobrar su pensión, pero yo le sugeriría, si usted se encuentra alguna sucursal de cualquier banco, que llegue y entre y pregunte primero para que no vaya a tener ningún problema, o si usted no se siente con la confianza, mejor pregunte. Y te saludo, Arturo García Caudillo, ahora sí que con la última y nos vamos. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes. Pues justamente hablar del 15 de septiembre, nos estamos adelantando un poquito, pero también la Lotería Nacional, porque hoy justamente anunciaron el sorteo del 15 de septiembre, que va a estar dedicado a los migrantes. Vamos a escuchar a la titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, bueno, si era antes, ahora es solamente la Lotería Nacional, ella es Olivia Salomón.
Escuchemos. Este sorteo especial del 15 de septiembre generará recursos estimados de 100 millones de pesos en beneficio de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Este sorteo ofrecerá una estructura de premios muy atractivos. El sorteo tiene un valor acumulado a repartir de más de 424 millones de pesos y una emisión de 4 millones de cachitos. El costo de cada cachito es de solo 200 pesos. Tendrá un premio mayor de 255 millones de pesos, como los 255 años que cumplimos.
Y pues bueno, este sorteo se va a dividir en 10 premios de 25 millones de pesos, con 128 premios directos y un total de 48 mil
129 ganadores. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Ya me vi, Arturo.
yo me vi con el avión presidencial.
Ah, ¿de veras?
Sí, claro.
Ah, pues es que tienes...
No compré el boleto, ¿eh? Pero yo sí ya me veía.
Oye, pues, si por ejemplo un cachito, ¿cuánto te daría si fuera del premio mayor?
Bueno, vale 200 pesos.
Ajá.
Y el premio mayor es de... ¿Cuánto decía ahí?
250.
255 millones.
250, ajá. Entonces, ¿cuánto me toca el cachito ganador? ¿Todo? ¿Completito?
Son 20 pedazos, ¿no? Del cachito. O sea, no es el cacho, sino la serie.
La serie. Ah, caray. Bueno. Pues, a ver, vamos a tentar a la suerte. Muchas gracias, Arturo. Nos escuchamos mañana.
Me parece muy bien. Nos escuchamos.
Que descanses, muchas gracias, muy buenas noches, Arturo García Caudillo. Y sí, le invito a que si usted se levanta temprano mañana, aquí estaremos con usted despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli para que pasemos una mañana grata. Si usted nos permite acompañarle, nosotros estaremos gustosos, todo el equipo, de hacerlo. Por lo pronto, le deseamos como siempre una estupenda noche y nuestro agradecimiento por el favor de su escucha. Soy Mercedes Altamirano, gracias, que descanse.